Mediodía en Mitre presentamos El Foco Central.
Saben ustedes que le hemos prestado especial atención a lo que ocurrió con los bebés nacidos en el neonatal, con 13 bebés nacidos entre el 18 de marzo del 2022 y el 6 de junio. 5 de ellos fallecieron. Y el 6 de enero pasado comenzó aquí en la ciudad de Córdoba el juicio a quien se presume ha sido la autora material de esos hechos. Por eso es el juicio. Y además hay 10 imputados con distintas responsabilidades funcionales dentro del Hospital Materno Neonatal o del Ministerio de Salud. En línea con nosotros, el abogado de Brenda Agüero, la enfermera de obstetricia que trabajaba en el neonatal y que defiende su... ¿Cómo le va, Gustavo? Buen día.
Buen día, Laura. Un gusto estar en contacto con ustedes y que, bueno, que se pueda también escuchar otra versión de los hechos.
Por supuesto. ¿Cuál es la versión de Brenda?
La versión de la defensa de Brenda es la de ella, que ella es inocente, que ama a los niños, que ama a la medicina, que desde muy joven empezó a estudiar esto, que empezó a trabajar en distintos lugares, siempre terminó vinculado con la neonatología, y desde hacía 2 años estaba trabajando en el neonatal. Ni en los lugares que trabajaron antes, ni en el neonatal había sucedido absolutamente nada que la vincule a ella, y bueno, que esto es una investigación que está direccionada hacia ella, que ella es inocente. Nosotros, no por una cuestión mística, sino por un análisis técnico del equipo interdisciplinario que la defiende a Brenda, que está, hay abogados, médicos, psicólogos, psiquiatras, informáticos, hemos llegado a la misma conclusión y estamos llevando adelante la defensa de Brenda Agüero luchando contra todo el mundo, en realidad.
Cuando usted dice información direccionada hacia ella, ¿información direccionada por quién?
Originalmente por la investigación penal preparatoria. La investigación penal preparatoria, cuando el artículo 302 del Código Procesal Penal establece que el fiscal debe recoger toda la prueba útil para llegar a la verdad, y bueno, en un caso tan complejo como este, no solamente de muchos casos, sino de una investigación compleja, no había que descartar ninguna línea de investigación, y desde mi perspectiva, conforme a mi experiencia, la investigación se direccionó hacia Brenda Agüero, porque la imputación y la posterior detención de Brenda Agüero brindaba, en un contexto de año electoral, la única salida que permitía decir que había un violador, que había un asesino serial, y por lo tanto no había ninguna responsabilidad ni política, ni institucional, ni económica, ni del Ministerio, ni del Poder Ejecutivo.
O sea que usted dice que, según su hipótesis, que el fiscal Garzón fue funcional a eso.
El fiscal Garzón es parte de una estructura, no de todos, por cierto, hay un montón de funcionarios muy íntegros, es parte de una parte del Ministerio Público Fiscal que es muy propenso a sensibilizarse ante los pedidos del Poder Ejecutivo Provincial.
Pero terminó imputando a 10 funcionarios, Nievas.
¿Cómo?
Si era funcional al Ejecutivo, terminó imputando al Ministro de Salud.
Mire, yo creo que, sinceramente, cuando se dispuso la elevación a juicio de la causa en septiembre del 2023... se dividieron las investigaciones, se dividió todo lo que eran los imputados funcionarios de Brenda Agüero. Se elevó la causa a juicio de Brenda Agüero y lo demás se agravó, supuestamente, entre comillas, la situación de ellos, y estaba todo listo para que esa causa fuera derivada del Foro Anticorrupción. El juez entendió, el juez Fernández López, entendió que eso no era lo correcto, que esta causa era tan compleja que tenían que ir todos juntos, y mandó que fueran todos juntos a una Cámara del Crimen, con jurado popular, a ser juzgado todos juntos, lo cual iba a permitir llegar a la verdad. Entonces, yo no coincido con que la señal de que imputó funcionarios del gobierno signifique una señal de independencia, por el contrario.
Ahora, nos ha llamado la atención a quienes hemos estado presentes en el juicio, a las mamás y a particulares, lo imperturbable que se ha mostrado Brenda Agüero en estas 8 audiencias, porque si ella, como usted dice, amaba a los niños, ama a los niños y era su sueño estar en el neonatal, no se vio conmovida por relatos que realmente fueron muy desgarradores de parte de las mamás. ¿Cómo vive ella ese proceso?
No sé qué significaría imperturbable en cuanto a la inocencia o la
imperturbable. Usted puede ser afectado o no por algún relato.
Sí, mire, yo le voy a confesar, en el equipo de abogados, los abogados defensores, de todos los defensores, ¿no? No habíamos dimensionado, dos cosas no había mencionado. Primero, lo que significaba escuchar en directo a una mamá que se le había muerto un hijo, de lo que significaba para ella, para su esposo, para la familia, las consecuencias de eso, y después de la dañosidad que se había generado. No estoy defendiendo a ningún funcionario, en muchas carreras de gente que había estudiado toda la vida, al igual que Brenda Agüero, y esta investigación entiendo yo que les hizo mucho daño. Nosotros creemos, como estrategia defensiva, que nosotros no vamos a interrogar a las madres, no le vamos a hacer ninguna pregunta sobre los hechos, y todo lo demás se va a dirimir en las pericias. En el caso de Brenda, primero, empecemos al principio. Brenda, cuando le detuvieron hace 2 años y medio, tenía 27 años. Era una persona que no tenía antecedentes psiquiátricos, no tenía antecedentes penales. Fue detenida y llevada a un penal de mujeres acusada de matar bebés. Hace 2 años y medio que ella está en un territorio muy hostil para ella. Fíjese que cuando nosotros empezamos la defensa, le empezamos a llevar fotocopia de parte del expediente, y después descubrimos que ella le tardaba como 4, 5, 6 días en llegarle, pero que mientras tanto eso había sido fotocopiado y había sido esparcido por todo el sistema. Razón por la cual advertimos que esos papeles no servían porque la perjudicaban. Entonces, recién ahora Brenda ha podido, a través de un Kindle que nos ha autorizado la Cámara, poder empezar a revisar. Y eso ha sido lo que ha demorado la declaración de Brenda. Pero Brenda es sacada de una celda donde ella la comparte con otra interna, en un patio donde no está en contacto con todas las personas, y llevada a una sala donde se sentó por primera vez en mucho tiempo, o sea, vio a esa enorme cantidad de gente, donde se le generó un shock muy grande cuando ella pasaron 25, no sé si usted estuvo presente, pero 25, sí. 30 fotógrafos le sacaron enorme cantidad de fotos, sí. Y ella entró en un estado de pánico que tiene que ver el lugar donde está y el lugar de donde viene, ¿se entiende? Yo le digo para que usted se informe, Brenda Agüero hace 2 años y medio que no ve un gato, que no ve un perro, que no ve un semáforo, que no ve un taxi, sí, y por lo tanto tampoco ve la cantidad de gente que vio.
Entiendo.
Eso es lo que le pasó, y por eso Brenda entró en el estado de pánico.
Pero yo le pregunto, cuando ella escuchaba el relato de las mamás, cuando escuchó hablar a Vanessa, a Damaris, a Tamara, a Brenda, a Julieta, que ahí ella se mostraba imperturbable. Le digo porque a todos nos ha llamado la atención. Mirada fija en
bueno,
la mamá.
Lo que pido a Brenda es, primero le tengo que explicar porque soy su abogado. Le pido a Brenda que se mantenga lo más tranquila posible, que la versión de las mamás es la versión que uno tiene que respetar de manera absoluta, escuchar lo que dice, ver de la manera que sufre, no hacer ningún gesto de ningún tipo, que ya va a llegar el momento en que la prueba va a empezar a demostrar otra cosa. Y yo le pido especialmente, porque el otro día cuando una mamá le dijo, vos le hiciste eso, me miró y me dice, ¿le puedo responder? No le puedo responder, porque no le puedo responder. La doctora, así la semana pasada, cuando una testigo dijo que ella le había dicho que no haga la denuncia, yo estaba sentado atrás mío, y se paró y dijo, pero eso no es verdad, y se fue para adelante, y entonces la presidenta ordenó si ella era, o sea, que la reconozca, dijo que sí. Entonces ella misma le pidió a la presidenta, ¿puedo hablar? ¿Puedo responderle? Porque eso que está, no puede hablar, ya va a llegar el momento que usted pueda hablar. Entonces el rol de un imputado máximo cuando está escuchando el testimonio de una madre es permanecer lo más imperturbable posible para no generar ninguna situación que se pueda salir.
Entonces es una indicación de así presentarse.
Es una indicación mía en cuanto a que trate de mantenerse lo más tranquila posible, lo cual no me parece raro. No me imagino una madre llorando y diciéndole Brenda Agüero, y ella parándose diciéndole eso no es verdad, yo soy inocente. No es el momento, ya va a llegar el momento. Yo le puedo asegurar que Brenda está sufriendo muchísimo.
Que va a presentar esa prueba. ¿Usted puede adelantar cuál es esa prueba?
¿Cuál prueba?
de que ella es inocente, de que Brenda no fue autora de los hechos?
Bueno, primero, Brenda es ontológicamente inocente, como cualquier persona en la República Argentina, que goza del principio de inocencia porque lo reconoce la Constitución y todos los tratados internacionales. Segundo, no hay ninguna prueba directa de que Brenda... primero, Brenda no tiene que probar que es inocente. Nosotros vamos a probar porque Brenda ha tenido una defensa activa. No hay ninguna prueba directa en contra de Brenda. No hay ninguna persona que le haya dicho que la vio inoculando. No hay ninguna persona que la hayan encontrado. Nunca le hayan encontrado una jeringa.
Si fuera por eso, no se podrían condenar un montón de crímenes, ¿no? Hay una serie de indicios muy comprometedores, pero si siempre vamos a buscar prueba directa...
Bueno, lo que pasa es que es mentira cuando hay algunos querellantes que andan diciendo no hace falta prueba directa, es necesario con los indicios basta. No es así, no hay flexibilización de la prueba. O sea, acá el único forma de condenar a una persona es que haya una prueba razonable, y los indicios tienen que ser todos concomitantes, tienen que tener una lógica general en el análisis de la prueba. No se puede decir que Brenda es una prueba, es un indicio relevante que esté presente, porque había 30 personas presentes con ella. No es indicio relevante de decir que Brenda estaba capacitada, porque todas las personas que están ahí están capacitadas.
No, en la sala de obstetricia, en algunos casos, Nievas, estaba solamente presente Brenda Agüero. Y las mamás que han declarado dicen que Brenda les tomó el bebé, les alzó el bebé.
Yo le quiero advertir una cosa. Durante la investigación penal preparatoria, ninguna de todas esas mamás que hoy se enteran y quiero es Brenda Agüero, ninguna la nombró a Brenda Agüero. Nunca dijeron es Brenda Agüero, dijeron una enfermera que estaba así, tal vez, pero todos dijeron, tenía bata, tenía barbijo y tenía cofia.
Le quiero decir que a esas mamás ninguna médica se le presentó. A esas mamás ninguna médica le dijo, yo me llamo Silvana, yo me llamo Luciana, yo soy la enfermera tal. Eran todas NN,
nadie se dignaba a su nombre. El tema de los ya va a aparecer, cuando avance el juicio, ya va a aparecer de que no había diferenciación de uniforme. Las enfermeras, las médicas se podían comprar el uniforme que se le ocurría, blanco con rosa, verde con azul, cualquiera. No había identificación, pero eso es una cosa que se puede cargar a Brenda. Hay gente que dice que la que le devuelve bebé es Brenda y que tiene cabello castaño, y Brenda no tiene cabello castaño. Ayer una madre, o anteayer una madre, dice, yo la reconocí, nunca le vi el rostro porque sí, tenía todo esto.
Fue la que le dijo, somos tocallas, porque se llama Brenda Leiva, la mamá que habló ayer.
Y después dijo que la reconoció por la fisonomía, cuando le detenían. Por la fisonomía, sí, ¿en serio? Lo vamos a reconocer. Vamos a reconocer a una persona por la fisonomía.
¿Y por cómo la podríamos reconocer si no?
Y si no la podemos reconocer, no la reconocemos. Es así de sencillo.
Está bien, pero si yo reconozco a alguien es por su fisonomía.
No, pero por el rostro. Laura González, por el rostro. Cuando yo le explico cómo funciona una, si tengo tiempo, le explico cómo funciona un reconocimiento personal. Hay una persona que dice que la asaltaron en su negocio y dice que la persona era así. Cuando el fiscal detiene a una persona, la dama le dice, mire, hemos detenido a una persona que puede o no ser la persona que usted reconoció. Dígame cómo era la persona y qué estaba haciendo. Entonces le dice, era alto, era flaco, era varón, tenía barba, tenía bigote, tenía cosas, lo describe. Después la lleva en un lugar y a través de una mirilla se verifica si alguna de esas personas que la asaltó y que ella ya describió es o no la persona que lo ve. Se puede decir, no está, o puede decir el cuarto, pero nunca antes le mostraron una foto, porque si le mostraron una foto eso genera un impacto, claro. Pero lo prevé la ley, uh-huh. Es absolutamente no un reconocimiento cuando ya te exhibieron una foto. Gustavo, ya no solamente se le exhibieron a la foto en los medios, sino que se le exhibieron en la casa de gobierno, Laura.
Tengo dos preguntas adicionales. El 6 de junio, después de esa fatídica guardia, el día siguiente, son apartados 23 empleados, son cesanteados, dispensados, el nombre técnico, y todos volvieron a trabajar menos Brenda Agüero. Y ahí los hechos cesaron. ¿Cuál sería la explicación si todos volvieron a trabajar, no hubo más hechos y Brenda no volvió a su trabajo?
El cuerpo de funcionarios que llevó adelante el desmantelamiento de la prueba, generó dos desmantelamientos de prueba. Primero, hizo desaparecer una partida entera de remedios que nunca más se supo dónde estaban. Se supone que habían ido al CIEPROCOR y no aparecieron nunca más, no sabemos si hay remedios, si hay remedios truchos.
¿Qué remedios?
dos partidas de remedio que desaparecieron en abril del 2022. Ya cuando avance el juicio lo van a saber porque van a venir gente que diga que hay dos partidas de remedio que desaparecieron en abril del 2022. Pero sucede una cosa más. ¿Cuál es nuestra hipótesis? Nuestra hipótesis, obviamente, es que hay problemas de bebés y de madre, o sea, el esquema madre sana, bebé sano, embarazo normal, no es verdad para algunos casos. Entonces hay determinadas, no puedo dar nombres porque la Cámara no ha dado directiva muy concreta, pero hay determinados, esto se va a discutir con los peritos médicos, determinados bebés que fallecen o se descompensan por algunas cuestiones particulares, de ellos o de la madre. Y la gran mayoría se descompensó o murió producto de una sepsia generalizada que genera aumento de los glóbulos blancos y que genera potasio.
Sí, ahora pero nunca a niveles de 7, 8, 10, ¿no? Usted habrá investigado médicamente eso. Le digo porque sí. La asepsia que usted se refiere es una placenta rota. La gran mayoría de las mamás que llegamos al parto hemos roto placenta en nuestros hogares. Entonces, si fuera por eso, todos los bebés tendrían
no
asepsia.
Pero no dos días.
A veces
no
sí, a veces 24. No está probado, bueno, que en el caso que usted dice
pero
sí, 48
horas.
No
vamos a discutir en base a estadísticas, sino en el caso concreto, y el caso concreto está en la historia clínica. Así, pero déjeme que le termine la idea. ¿Cuál fue otra cosa que se hizo en presencia, en la cara de Garzón, y Garzón miró para otro lado? Desmantelaron el centro obstétrico. El centro obstétrico está dentro del neonatal, pero tiene tres secciones: obstetricia, parto y cuidado de mamá. Tiene una estructura grande como si fuera un galpón de media manzana, pero adentro, donde sucedieron los hechos, digamos, donde es la escena del crimen, no hace falta ser criminólogo ni adicto a ver CSI, sabemos que cuando se produce un hecho, viene todo el cuerpo médico, todo el cuerpo científico y analiza toda la prueba. Ese lugar fue absolutamente desmantelado, totalmente desmantelado. Hoy las madres tienen que decir, bueno, porque entró por esta puerta, pero salió por esta puerta, en la mente, porque no podemos ir a hacer una inspección ocular porque los funcionarios se ocuparon de desmantelar todo eso. ¿Sabe qué hicieron? Lo desmantelaron completo, lo azulejaron completo, pusieron nuevas camas, pusieron nuevas incubadoras y desapareció el foco asfixioso. Esa fue la explicación por la cual a partir del 6 de junio no hay más muerte por
contaminación. No hay registros de que el 6 de junio haya habido toda esa refacción que usted dice.
Le paso el dato. El 8 de junio lo inauguraron y se lo voy a probar en el juicio.
¿Y por qué la dispensan a Brenda Agüero el 7 de junio? Garzón interviene recién en julio. ¿Por qué ella es dispensada?
Porque se estaba haciendo una investigación interna, porque la hipótesis de Brenda Agüero no la descubre Garzón. La hipótesis de Brenda Agüero empieza dentro de las propias autoridades del neonatal y dispensan a ella, dispensan a 6 más, ¿no? De 6 o 7 más, no solamente ella.
A 23 cuando dispensan.
Sí, hay dos listas. Hay una lista en la que está incluido Brenda Agüero y después hay otra lista donde dispensan más personas y todos los demás volvieron, y porque la investigación estaba direccionada a Brenda Agüero. Usted no me lo ha dicho nunca, pero yo le garantizo que va a escuchar en el juicio grabaciones entre los principales funcionarios del Ministerio de Salud y del Ministerio del Neonatal, grabaciones entre ellos, Laura, sí, donde ellos dicen esto se está complicando.
Entonces vamos no a tener es el fiscal Garzón el que la acusa. Ya el Ministerio de Salud la habían cercado o la habían detectado.
El Ministerio, estamos hablando de lo mismo, ¿no? O sea,
no,
el Ministerio
no,
de Salud,
no.
sí,
la
estamos hablando de lo mismo.
Una el Ministerio cosa, de un fiscal Salud es una cosa
El Ministerio de Salud, el Ministerio, el Hospital Neonatal y la Direccionalidad de la Investigación del fiscal Garzón tienen la misma línea. Usted no se olvide, permítame que le diga una cosita. Usted no se olvide que el Ministerio Público Fiscal es un organismo absolutamente verticalista, cuya cabeza es el doctor Delgado, y que tiene debajo de él a todos los fiscales de instrucción, incluido Garzón e incluido los dos fiscales que están en la Cámara, y los médicos y todos los peritos que van a venir a declarar. Todos dependen jerárquicamente de él, todos reciben directiva de él, y él los puede corregir si no cumplen con sus directivas. Y quiero designar Delgado el fiscal, el gobernador Schiaretti. O sea, estamos hablando de una estructura verticalista y de una estructura que tiene un claro sesgo político.
Entiendo, pero acá el fiscal entró en acción el 4 de julio. Si Brenda ya estaba dispensada y ya las autoridades del Ministerio de Salud...
Dispensada,
o sea, apartada de sus tareas.
Pero eso no significa... Sí, eso no significa imputada para imputar.
No. Lo entiendo, pero si ya las autoridades del neonatal sabían que era ella y ya habían apartado...
No sabían que era ella. No, ellos sospechaban que era ella. Que podía...
¿Y por qué no vuelve a trabajar? Pero
primero los médicos no tienen cabeza de abogado para analizar la prueba, primer punto. Es una sospecha que ellos tenían. Pero cuando ellos empiezan a hablar por teléfono, dicen, escuche lo que le digo porque lo va a escuchar en el juicio. Esto se va a complicar. Nos tenemos que poner de acuerdo porque cuando necesariamente la justicia, tenemos que encontrar a un culpable. Está grabado y está transcripto, usted lo va a poder escuchar y va a ver que 30 minutos después de esa conversación apareció por primera vez la foto de Brenda en las redes sociales.
Eso lo vamos a poder escuchar en el juicio entonces. ¿Quién habla ahí?
Absolutamente, se lo prometo. No le puedo decir, pero son las más altas autoridades del ministerio y la más alta autoridad del hospital neonatal.
Bueno, la foto en las redes sociales no fue la foto en La Voz del Interior, porque la encontramos siguiendo las pistas de gente del Hospital Materno Neonatal. El fiscal todavía no había aparecido en escena en ese entonces. Bueno, todo esto entonces se va a ventilar. ¿Cuándo va a hablar de nuevo Brenda?
Sí, sí. Brenda va a hablar después, o sea, no sabemos qué sigue la semana que viene. El Ministerio Público va a impulsar testimonios. Después de la madre, nosotros hemos escuchado a la madre y ahora queremos que se empiece a escuchar testimonios de más de 150, no digo todos, pero un grupo de testimonios selectivos para poder ir escuchando qué pasaba en el neonatal y cómo se movía en el neonatal. Si es verdad que lo que nosotros decimos, que en el centro obstétrico no había ninguna medida de seguridad y que cualquier persona uniformada podía ingresar, que no había ningún registro. Queremos saber todo eso. ¿Cuántas personas podían estar en el lugar donde las madres lo ubican casi exclusivamente a Brenda?
Bien. Le agradezco mucho, Gustavo. Gracias por el diálogo.
Por favor, Laura, un gusto. Hasta luego.
Gustavo Nievas, abogado de Brenda Agüero.
En Mitre, Córdoba, esto fue El Foco Central. Acá también te escuchamos. Envíanos tu WhatsApp. 3548-428-428.